Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Aterrizando en Podcast para caminar juntos por un mundo mejor. Y bueno, esta semana pues es una semana súper especial porque hemos estado recordando diferentes fechas, de verdad, conmemorativas. Algo muy importante y una temática de verdad muy importante como es el entorno, el medio ambiente, la naturaleza. Y bueno, y es de eso que vamos a hablar durante este programa. Y pues damos la bienvenida a Sara. Sara, ¿cómo estás?
Hola Rodri, bienvenidos a todos a su programa Aterrizando en esta nueva entrega. Ya con una semana tal vez un poco más relajante, se podría decir, porque ya podemos salir, aunque ya saben, tienen que siempre tener todas las medidas de seguridad, todas las que pueda, barbijos, guantes, alcohol en gel. Y bueno, lo digo relajante porque yo sé que mucha gente está estresada en sus casas encerrados, así que disfrute un poco de caminar en la ciudad, pero ya saben, hay que mantener su sana distancia. Como decía Rodri, yo creo que junio es un mes bastante, con bastantes fechas que recordar o conmemorar. Por ejemplo, tenemos 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y 6 de junio, que es el Día del Maestro, ¿no? Que muchos nos debemos a estas grandes personas que se esfuerzan bastante en realmente hacer milagros con nuestro sistema de educación en Bolivia. Rodri, ¿por qué crees que sería importante recordar o tener un día para pensar en la importancia del uso de la bicicleta en el mundo?
Sí, Sara, como decías, el 3 de junio se recuerda esta fecha tan importante como es el de conmemorar, el de recordar, creo, el Día Mundial de la Bicicleta. Y creo que por algo muy importante, ¿no? Creo que diferentes ciudades, diferentes estados, organizaciones están promoviendo el uso de la bicicleta justamente porque es un transporte bastante sano, ¿no? Uno porque, bueno, mantienes, creo, un buen estado físico, una buena salud si es que utilizas este tipo de transporte. Por otro lado, es un transporte sin emisiones, es decir, de que no hay ningún tipo de por ejemplo, emitir gases de efecto invernadero. En este caso no se emite nada. Realmente se necesita también el de fomentar y el de empoderar a la población sobre los derechos de los ciclistas a nivel de las ciudades, de nuestras comunidades, ¿no? Justamente para tener esta circulación lo más adecuada posible a nivel de nuestra con este tipo de transporte, ¿no? Principalmente el de, por ejemplo, tener ciclorrutas, tener señalización, trabajar en temas de educación vial. Entonces creo que es por eso que se está generando este movimiento a nivel mundial, ¿no? De andar en bicicleta, de fomentar la bicicleta en todo sentido, ¿no? Hay ya políticas en algunos países establecidas, en algunas ciudades. Cochabamba no es exenta de esto. Tenemos una ley de la bicicleta que, bueno, tenemos la ley, pero falta aplicarla. Sí hay otras temáticas, por ejemplo, como el de generar, por ejemplo, un incentivo, por ejemplo, de empresas que están pagando a sus empleados por andar o ir en bicicleta a su trabajo, ¿no? Estas cositas creo que ayudan a posicionar de mejor forma este tema, ¿no? Entonces, creo que por eso es de verdad muy importante el de tener un día para recordarnos todas estas consideraciones, pero también la importancia de este transporte alternativo que de verdad es muy beneficioso para nuestro entorno y más ahora, ¿no? Que estamos todavía en una cuarentena un poco dinámica, pero también ya pensando en salir de la cuarentena, entonces creo que es una alternativa para ir pensando en este transporte.
Claro, y es algo que se maneja ahora, que se maneja mucho, que es el cuidarse a uno mismo, ¿no? Y obviamente, si yo me cuido, también estoy cuidando al resto. Y como decía Rodri, más ahora, el usar bicicleta es una forma de cuidarnos, porque así no estamos rodeados de tantas personas en el transporte público. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, adelante, ¿no? Hacerlo ahora que se han habilitado ciclovías, un poco improvisadas, pero ya las tenemos. Y que se ha reducido, ¿no?, el transporte público en las calles, públicos o privados. Que yo también creo que es un factor que debe asustar, yo creo, a la gente, ¿no? El manejar bicicleta o al manejar bicicleta, que es, bueno, Bolivia no es un país reconocido por tener los mejores conductores automovilísticos, así que ahora que ya tenemos menos autos en las calles, yo creo que es una forma bastante útil e importante para poder transportarnos ahora, más que todo en esto, con todo este tema del coronavirus, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Se está tomando y de verdad la Organización Mundial de la Salud reconoce a la bicicleta como un transporte de verdad que puede ayudar en esta post-cuarentena, el de todavía tener este distanciamiento social, y más en ciudades como la nuestra, donde hemos visto de que pues ha habido una total descoordinación a nivel de los diferentes sectores, ¿no? Desde las autoridades, el sector de los transportistas, los mismos usuarios. Ha sido un caos cuando hemos vuelto a esta o entrado en esta cuarentena dinámica con transporte público, donde lamentablemente, pues, como decías, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, porque realmente vemos de que el sistema como tal está de alguna forma todavía deficiente, así que la bicicleta es una muy buena opción. Decías igual que ya se han implementado ciclorrutas a nivel de Cochabamba, y claro, muchas veces no es solo poner la ciclorruta, sino también trabajar en un proceso de educación, ¿no? Hoy día veía imágenes de autos estacionados encima de las ciclovías, ¿no? Encima de las ciclorrutas, bloqueando obviamente el paso de los ciclistas, poniendo en peligro su vida porque tendrían que volver a salir hacia el carril donde pasan los autos. Entonces, creo que todavía falta mucha de esa empatía del que maneja auto o hasta el mismo peatón, ¿no? Con los ciclistas, ¿no? Porque, bueno, no falta la persona que abre la puerta del auto sin fijarse o cruza sin tener en consideración a los ciclistas, ¿no? Entonces, es creo que algo que hay que ir trabajando de manera recurrente, pero bueno. Hay días como el Día de la Mundial de la Bicicleta que creo que ayudan un poco a generar eso. Y bueno, debería ser igual como que algo constante que se vaya abordando desde los diferentes espacios, instituciones y demás.
Exacto, es algo que nos falta bastante, la socialización y la comunicación. En especial por parte de las autoridades hacia la población en general sobre cómo se debe manejar, por ejemplo, esto que decía Rodri, cómo la gente debería empezar a respetar a los ciclistas. En todo sentido nos falta igual el manejo de basura, como lo mencionabas en un principio cuando se inició la cuarentena dinámica, la falta de comunicación y educación que existió por parte de, en realidad, todos los transportistas, la población en general, las autoridades. Y bueno, veíamos imágenes, ¿no?, de la gente encajándose en autos, en taxis, solo para poder llegar a la ciudad, en el caso de Quillacollo, por ejemplo. Otra fecha bonita, por así decirlo, que nos trae junio para recordar es la del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. En este caso, este año, la ONU ha decidido enfocarse específicamente en la biodiversidad, porque recordemos que hemos tenido el año pasado, este año, incendios, y ahí ya hemos perdido bastante, bastante biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, en la Chiquitanía, hectáreas gigantes de bosques. Brasil, ni qué decir, ellos creo que ni se preocupan, pero bueno, tenemos esta fecha para recordar, para, y específicamente este año, para ver qué hacemos para luchar específicamente para no ir perdiendo la biodiversidad en el mundo.
Sí, como decías, ha sido realmente una gestión, ¿no? Hablando desde mediados del año pasado hasta este junio, y un poco más a nivel mundial, de verdad, con muchos problemas a nivel ambiental, ¿no? Tenemos el tema del cambio climático, por ende sumamos el tema de la deforestación, los incendios, el tema de seguir apostando por rubros y actividades extractivas como la minería, el petróleo, los transgénicos. Entonces, realmente, como humanidad, creo que estamos o hemos estado en un proceso de verdad totalmente de autodestrucción, ¿no? Porque en realidad es una autodestrucción, es un autosabotaje que nos hacemos, porque claro, después como rebote vienen este tipo de pandemias, este tipo de efectos que muchas veces pues son consecuencia de este impacto que generamos en la biodiversidad, y creo que tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Y por eso creo que esta fecha, igual el 5 de junio, es algo muy importante para recordar, para generar información, para empoderar a la población sobre la importancia que hay en estos espacios diversos, ¿no? A nivel naturaleza, a nivel de vida silvestre, a nivel de flora, fauna, en los diferentes lugares geográficos donde vivimos, donde estamos y donde nos relacionamos, ¿no?
Nos mencionabas que, por ejemplo, parte de varios efectos que ha tenido, yo creo que el desarrollo del ser humano en el medio ambiente, han ido afectando bastante a la salud. Y bueno, realmente es tal vez inimaginable pensar que la gente cree que, como somos un país pequeño, tal vez no nos afecta tanto esto del cambio climático. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, a finales del año pasado y inicios de este año, hablábamos sobre esta implementación del fracking en Bolivia. Y realmente no sé en qué quedó, porque nos vino el coronavirus y ya nos pasó lo mismo con los transgénicos, ¿no? Un día despertamos y ya teníamos ahí la ley aprobada. Entonces, primero, Rodri, ¿qué pasa o por qué deberíamos preocuparnos sobre este tema del fracking en Bolivia? Y realmente, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Qué sabes?
Sí, no, el tema del fracking es como saben, y creo que ya lo hemos abordado, creo, en algún momento, de manera un poquito no tan específica, pero el tema del fracking es un modo de extraer el gas del suelo de una forma no convencional, es decir, no metiendo una tubería hacia un bolsón de gas y de ahí extraer, sino realmente el proceso de extracción de este gas es muy, muy complicado, ¿no? Porque es inyectar agua a mucha presión con algunos químicos para fracturar justamente la roca donde se encuentra este gas encapsulado, y de ahí poder extraer, como se sabe, el gas es menos denso, entonces puede volver a subir a través de estas cañerías y, bueno, poder aprovechar después. Sin embargo, todo este proceso, tanto de meter, inyectar agua con químicos, fracturar la roca, ¿no?, la extracción y demás, pues es muy complicado y con muchas consecuencias negativas para todo lo que se encuentra por debajo del suelo y también en superficie. Entonces, es por eso que había igual toda una movida de informar, de generar ciertos recursos para que la gente esté entendida sobre qué era el fracking, y más a nivel de nuestro país, que se estaba anunciando de que iba a ser una posibilidad de actividad dentro de lo que sería este tema del rubro de hidrocarburos. Así que por suerte creo que ha sido una movida bastante rápida, bastante oportuna de diferentes instituciones, organizaciones, colectivos, ¿no? Igual estaba todo el tema de ciertas instituciones académicas que estaban apoyando y refutando justamente este tipo de acciones. Entonces, que el gobierno de cierta forma ha dicho, no, creo que nos estamos equivocando, ahorita no es el momento como para generar este, o abordar esta temática, o generar esta actividad, así que dieron un paso atrás, ¿no? Tomando en cuenta igual de que este es un gobierno de transición, y este gobierno de transición no tendría por qué generar este tipo de políticas, sino, bueno, su labor debería haber sido otra, o debería haberse enfocado en otras acciones. Que eso es otro tema, pero por suerte de alguna forma esto ha quedado un momento en pausa. Obviamente hay que estar alertas, hay que estar atentos, porque bueno, no hay que descuidar, porque muchas veces se aprovecha este tema de la cuarentena y este tema de estar preocupados por el tema de la salud, el tema económico, para fomentar este tipo de políticas y acciones a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, es un poco en resumen lo que ha pasado con este tema del fracking.
Como decía Rodri, no hay que olvidarnos de este tema, porque igual algo que ya hemos tocado en programas anteriores ha sido este tema de los transgénicos, porque, bueno, lamentablemente en Bolivia ya se abrió esta brecha de semillas transgénicas y bueno, la cuestión es que de igual forma el uso de las semillas transgénicas, los químicos para matar a los bichitos y no se coman las plantas, por ejemplo, todo esto también afecta al medio ambiente. En resumen, porque ya lo hemos tocado en el programa de transgénicos, así que pueden buscarlo si quieren entrar a profundidad. Rodri, en resumen, ¿cómo la implementación de semillas transgénicas afecta a nuestras tierras?
Sí, no, es otra actividad de verdad que tiene mucho impacto a nivel ambiental, ya no solo por el tema de la modificación genética que se tiene dentro de estas semillas, sino por todo lo que conlleva producir este tipo de semillas genéticamente modificadas, ¿no? Todos los insumos químicos, que cada vez son mucho más fuertes, porque obviamente la naturaleza es más resistente a estos químicos. Entonces tenemos que poner cada vez insumos como herbicidas, fungicidas, insecticidas mucho más nocivos, ¿no? Mucho más efectivos, entre comillas, para este tipo de producción. Y claro, podemos pensar comercialmente de que es positivo, pero viendo y haciendo un balance, digamos, de cuánto se pierde en términos económicos también, y de poner una monetización al efecto que se tiene sobre los ecosistemas, ya sea el agua, insectos, otras plantas, el mismo suelo que ya no tiene la misma capacidad de producción, pues es una pérdida de verdad total, porque supera hasta en un 300% más estas pérdidas que lo que se gana, ¿no? Entonces, sin dejar de lado, por ejemplo, el tema de la salud, que es igual un tema tan importante, ¿no? Porque entendamos de que estas fumigaciones o estas aplicaciones de estos insumos químicos se las hace muchas veces en avioneta, o las aplicaciones no son lo más adecuadas posibles, poniendo en riesgo pues ya la salud de poblaciones enteras, ¿no? De comunidades enteras, más allá de todos los efectos que hemos mencionado. Entonces, es realmente un problema muy grande. Por otro lado, viene todo este tema de poner en juego nuestra diversidad genética a nivel productivo, ¿no? Hablamos del maíz, por ejemplo. Somos un país que tiene unas 72 variedades de maíz. Se podría perder toda esta diversidad justamente por ingresar una semilla transgénica o un maíz con estas características de modificación genética. Sin dejar de lado igual otros efectos que pueda traer, por ejemplo, el consumo de estos productos ya para nosotros como los seres humanos, ¿no? Entonces, es eso lo que podría decir en resumen de lo que son los transgénicos y su impacto en nuestro entorno.
Amigos, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran vía Facebook como Aterrizando y como Fundación Gaia Pacha, vía Facebook e Instagram. Ya saben que cualquier mensaje es bienvenido, cualquier comentario, no duden en escribirnos. Al principio del programa hablábamos sobre el Día Mundial de la Bicicleta y la importancia de su uso. Ahora, como cochabambinos sabemos que somos una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica, entonces yo creo que todo el mundo se ha ido a poner a pensar el gran cambio que existiría si la mayoría usáramos bicicletas, ¿no? Ya, obviamente en la cuarentena, porque hemos estado encerrados, hemos visto el cambio que ha existido en la atmósfera, en el aire. Y bueno, este es un tema o un punto importante que igual existe dentro de esto que es el medio ambiente y lo malo, podríamos decir, lo que hemos estado haciendo los seres humanos con el medio ambiente, que es la contaminación en sí, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba tenemos este problema de la contaminación atmosférica, la contaminación por basura, que es el consumo abusivo de cosas, de comprar y desechar cosas todo el tiempo. Igual, en breve, Rodri, una pequeña explicación sobre... Bueno, ya sabemos que todo esto de la contaminación obviamente afecta a la salud de los seres humanos. Entonces, ¿por qué se consideraría Cochabamba es como, incluso a nivel latinoamericano, una de las ciudades con más contaminación atmosférica?
Sí, como decías, es algo para considerar como Cochabamba. De verdad no es nada para sentirse orgulloso estar ahí peleando uno de los primeros lugares a nivel contaminación, ¿no? A nivel Latinoamérica, comparándonos con países y con ciudades, perdón, que tienen una población por encima de los 8 o 9 millones, donde ya de alguna forma puedes entender de que con tanta gente puedas generar igual una contaminación por la actividad cotidiana igual relativa al número de gente que tienes. Nosotros con casi 800,000 personas estamos peleando este primer lugar, y bueno, son diferentes características, ¿no? Por un lado, el tema orográfico a nivel de nuestro departamento hace de que tengamos pues una falta de corrientes de aire que puedan limpiar de alguna forma el ambiente a nivel atmosférico, ¿no? Esto se queda como que encapsulado dentro de esta cadena montañosa que tenemos y de serranías que tenemos tanto al norte, al este y al oeste y al sur de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Por otro lado, está todo el tema de políticas que fomentan el tema del transporte motorizado, ¿no? Hay una falta de mantener el arbolado urbano o fomentar de que este vaya en aumento, ¿no? Es decir, tener mayor masa boscosa de árboles a nivel ciudades. Entonces, es esto lo que nos hace pues una ciudad característica para tener una calidad ambiental de verdad bastante mala, ¿no? Y más en esta época, ¿no? Donde ya no hay precipitaciones, tenemos mayor, lamentablemente volvemos a utilizar transporte motorizado de una manera no planificada, ¿no? Si bien se está fomentando el uso de la bicicleta, pero hablábamos igual de que hay todavía ciertas falencias en esta aplicación de esta normativa y de estas acciones a nivel municipal. Entonces, es esta suma de factores que hacen pues de que seamos propensos a estar ahí en esta categorización de ciudades más contaminadas a nivel Latinoamérica y con consecuencias muy grandes, ¿no? Porque ya no es solo decir de que somos la ciudad más cochina de Bolivia o más contaminada, sino también de que esto tiene una relación directa al tema salud, al tema de relacionar ciertas... Por ejemplo, el año 2018-2019 se han detectado alrededor de casi 200 muertes, ¿no? Con relación a problemas respiratorios y por consecuencia de esta contaminación atmosférica en Cochabamba. Entonces, ya estamos hablando de gente que está muriendo por el tema de tener problemas respiratorios, por estar respirando este aire tan sucio. Y bueno, tenemos que trabajar de verdad desde diferentes igual espacios, a nivel público, a nivel privado, a nivel personal igual, ¿no? El de generar, el de empoderarse sobre esta problemática tan grande, principalmente en Cochabamba.
Exacto, es algo que, bueno, como cochabambinos tenemos que empezar a tomarlo en serio y a movernos, a pensar, ¿no? En qué, realmente en qué futuro queremos dejar a nuestros hijos, a los niños especialmente. Durante el programa igual hablábamos sobre los incendios que han ocurrido el año pasado y este año, ya sea en Australia, Brasil y nuestra chiquitanía. Que sí, en un principio todos nos movilizamos, todos nos preocupamos y todos estábamos con hashtag salvemos la Amazonía o la chiquitanía, ¿no? Pero ahora, bueno, en su tiempo se habló sobre hacer los estudios para tratar de, en palabras sencillas, replantar y volver a crear prácticamente todo lo que se quemó. Y es importante, como hemos estado hablando sobre todo esto de medio ambiente y que este año es por tratar de pensar y valorar la biodiversidad. Rodri, ¿cómo, tal vez como, bueno, en palabras sencillas, ¿no? ¿Cómo calcularíamos todo lo que hemos perdido y cómo toda esta pérdida nos ha afectado como bolivianos?
Es complicado, ¿no? De verdad, todavía no se tiene una valoración exacta de lo que se ha perdido, pero sin embargo ya se sabe de que, por ejemplo, en temas de los incendios que hemos tenido el año pasado, entre septiembre y octubre, pues han sido lugares y ecosistemas que les va a tomar mucho tiempo volver a hacer o llegar a un nivel de restauración como el que tenían, ¿no? Hasta agosto del año pasado. Algunos estudios hablaban de que estos lugares van a tardar como 100 años o más en restaurar, en caso de que no se tenga ningún tipo de intervención, ¿no? Por otro lado, ya estamos, creo, viviendo esta consecuencia de los incendios del año pasado. Tenemos ahora otra vez temperaturas o una variación del clima bastante brusca, ¿no? Estamos en la mañana con casi 0 grados centígrados, luego llegamos a temperaturas por encima de los 25 grados y al llegar la noche, bueno, otra vez baja. Hace una semana habían alrededor de 9 municipios en la parte de valles interandinos entre Santa Cruz y Cochabamba, todo el lado de Pasorapa, Saipina, Los Negros y esa zona que es productora de verduras, que han perdido casi el 70% de su producción por heladas, ¿no? Hoy día estaba lloviendo en Santa Cruz, pero era una lluvia totalmente fría. Entonces, esta variación climática es, pues, en consecuencia igual a esta pérdida de masa boscosa que de alguna forma ayudaba a regular este clima, a que este clima no sea tan adverso, ¿no? Y bueno, de verdad, recién estamos empezando con ver y de sentir las consecuencias de esos de esas acciones que hemos hecho, pues, el año pasado, ¿no? Y no solo en Santa Cruz, sino, no se olviden, en Cochabamba igual hemos perdido alrededor de casi 10.000 hectáreas en el Parque Nacional Tunari en diferentes incendios, lo mismo en Tarija, lo mismo en los Yungas, en el Beni, en Sucre, hasta en Potosí habían incendios. Entonces, realmente creo que recién vamos a empezar a sentir toda esta estas consecuencias y lamentablemente, pues, quienes van a sentir mucho más son las comunidades, los sectores más vulnerables, como son el sector productivo, piscícola, ganadero, ¿verdad? Entonces, ya que aparte que no tienen ningún tipo de incentivo, ningún tipo de apoyo, pues el clima va a ir a sumar a esto y esto va a traer otras consecuencias igual colaterales, ¿no? A nivel económico, social y demás. Entonces, es un tema que hay que analizarlo, creo que a mayor profundidad. Tal vez podamos dedicar más adelante algún programita justamente para hablar sobre esto, sobre los impactos de los incendios, ya que empieza junio, no nos olvidemos que empiezan estas temporadas de chaqueos, ¿no? Esta costumbre que ya debería haber desaparecido de nuestra cultura, pero bueno, aún continúa este tema de quemar para tener una nueva producción. Entonces, creo que hay que igual trabajando sobre ello, pensando justamente en esto, lo que mencionaba Sara, ¿no? En este valor de los ecosistemas, el valor de la biodiversidad, y bueno, creo que es muy buena oportunidad para recordar a las personas de la importancia que tiene cada uno de estos componentes dentro de nuestro sistema.
Bueno, amigos, ya llegamos al final de su programa Aterrizando y hemos querido en este programa enfocarnos en lo que es el medio ambiente, tal vez un poco dirigido hacia las consecuencias que existen en el medio ambiente, bueno, respecto a las acciones que tenemos como seres humanos, ¿no? Bueno, muchas gracias por permitirnos estar junto a ustedes en esta nueva cuarentena dinámica. Esperemos que compartan este programa para que así todos estemos mejor informados. Gracias, Rodri.
No, muchas gracias, Sara, y gracias a todos por escucharnos. De verdad, este mes de junio se vienen muchas fechas importantes. Hoy día hemos abordado dos que tienen que ver con el tema de la bicicleta, el aire, la biodiversidad, el Día del Medio Ambiente. Pero hay el Día de los Océanos, el Día de los Vientos, el Día de las Tortugas, el Día de la Lucha contra la Desertificación, el Día del Sol, el Día Internacional de los Bosques Tropicales y el Día Mundial del Árbol. Así que es un mes en el cual tenemos que ir analizando y pensando, repensando en todas nuestras acciones como seres humanos con nuestro entorno. De verdad, creo que es muy buena oportunidad para de verdad empezar a cambiar ciertos hábitos. Pensemos en esta calidad ambiental que hemos visto las primeras semanas de esta cuarentena, y tal vez ya no tanto por nosotros nuevamente, ¿no?, sino pensemos en los que vienen detrás, pensemos en esas nuevas generaciones a los cuales les vamos a dejar este planeta. Entonces es por ello que creo que tenemos que hacer este análisis. Muchas gracias y será hasta la siguiente semana cuando volvamos a aterrizar en otra temática de prioridad ambiental para nuestra localidad, el país y el mundo.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.